Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Como nos cuenta estos días la prensa local, el gigante del textil Zara renuncia finalmente a su proyecto de abrir una macrotienda en el edificio ubicado entre la calle Michelena y la calle Gutiérrez Mellado. El motivo, pues, la negativa de los propietarios de las Galerías del Oliva a la propuesta de Inditex de dejar un acceso a su tienda por las galerías para evitar así una mayor demora en el proyecto. Esta situación ha sentado muy mal a los comerciantes que llevan meses, a los comerciantes de las galerías que llevan meses luchando porque se reabra el paso de las galerías que había en su momento en Gutiérrez Mellado y que se cerró al demolerse el edificio que había sobre él. Toño Santiago es el presidente de la Asociación de Comerciantes de La Oliva.
No es lo único que solicitamos, es el camino de paso que había hasta ahora. Y tendo camino de paso, non somos os máis felices do mundo. Vindo Zara, tendo Zara aquí, sería moito máis revelante, moito máis activo, sería, bueno, todo sería un agarimo, todo sería unha cociña pues, máis bonita.
El portavoz de los comerciantes reconoce el impacto negativo de la decisión de Zara, aunque insiste en que lo más importante es reabrir de nuevo ese paso por Gutiérrez Mellado.
A ver, este o tirón que ten este magnate do textil é moi grande, e iso sabemos todos. O que pasa que nos levamos aquí xa un montón de anos, os que temos aquí tienda. Agora mesmo vou xa facer 20 anos aquí asentado. E hasta ahora nos tuvo Zara e vivimos igual, e tuvemos xente igual, e a clientela respondeu igual. O único que nos perjudicou foi o corte do tramo da galería, que ahora non fluye tanta xente como fluía antes.
Este próximo 27 de noviembre se celebrará un juicio que ya fue suspendido en dos ocasiones en el que la familia propietaria de las galerías pedirá o pide la restitución de ese lugar de paso. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
En los últimos días, la Policía Nacional alertaba de un incremento notable aquí en Pontevedra de los delitos relacionados con la llamada sextorsión. Por eso, en COPE Pontevedra queremos conocer en qué consiste la sextorsión y cómo actuar en el caso de que seamos extorsionados por los ciberdelincuentes. Por eso ya nos escucha Vanessa Ulego, que es miembro del Sindicato Policial SUP y que nos va a dar algunos consejos sobre cómo actuar y también nos va a definir y explicar en qué consiste esta sextorsión. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
En primer lugar, preguntarte, explícanos qué es la sextorsión, lo que llamamos sextorsión.
Vamos a ver, una sextorsión no deja de ser, es una extorsión en la que una persona amenaza con difundir imágenes o vídeos sexuales íntimos de otra persona si no cumple con determinadas demandas. Esas demandas suelen ser casi siempre económicas o de otro tipo. Otro tipo, pues, es llegar a formar parte de la banda criminal, ser una mula, ser receptor de dinero, o también pues siguen exigiendo más imágenes de índole sexual.
Y normalmente una vez que esto se produce, una vez que la persona cae en la trampa de enviar fotos íntimas o vídeos íntimos, normalmente que reclaman una pequeña cantidad de dinero, hay amenazas, o en qué consiste la extorsión normalmente.
Claro, a ver, un poco, os explico un poco cómo es la forma
el modus operandi, ¿no? Sí.
Sí, la víctima, generalmente un varón, recibe un mensaje por redes sociales, pues sugerente de una mujer que quiere ser su amiga, que dice que le ha gustado muchísimo, que, bueno, entablan cierta relación de amistad, y luego pues pasan a unas conversaciones de un cariz más sexual. Propone un intercambio de fotos ya por privado o de vídeos, bueno, pues entonces pues la víctima, claro, la víctima también está recibiendo imágenes, piensa que eso es no sospecha, porque también está recibiendo imágenes, envía imágenes pues masturbándose o pues muy íntimas, y en ese momento es un poco que empieza la pesadilla, porque lo que estaba haciendo, pues un encuentro sexual virtual, se convierte en paz de golpe, en una amenaza, porque de repente cambia completamente. Es decir, si no me ingresas vía Bizum, me haces una transferencia, bueno, de mil formas, X cantidad, pues hablamos desde 500 a 2000, voy a reenviar este archivo que tengo, que te he grabado, mientras me mandabas un vídeo masturbándote, a todos los contactos, a todos tus contactos. Uh-huh. Entonces, claro, ahí empieza la pesadilla.
Hay que...
los errores que... Claro, yo entiendo que es muy difícil, pero es que hay que intentar mantener la calma. Mantener la calma, lo que decimos siempre, y cortar el contacto de golpe. O sea, hay que bloquear en el momento. Porque, o sea, está demostrado que no sirve de nada continuar. Continuar con negociar y sobre todo, nunca pagar. O sea, nunca pagar, porque al principio son 500, luego van a ser 1000. O sea, paran de pedir cuando la víctima no puede dar más.
Y normalmente entonces lo que recomendáis desde la Policía Nacional es siempre denunciar, aunque sí, dé bastante vergüenza, dé mucha vergüenza.
Sí, porque... no tiene que dar, porque, o sea, es muy habitual, es lo que hablamos muchas veces, de que la vida cada vez es más online, hasta el sexo es más online, las relaciones sexuales también son vía internet. Entonces esto va a pasar cada vez más, de ahí el repunte. Y claro, hoy quería dejar una cosa, porque a veces pienso, bueno, los malos también escuchan la radio. Las consecuencias siempre llegan, van a llegar, porque rastreamos todo el dinero, somos capaces de encontrar a los actores. O sea,
incluso
cuando...
si son criptomonedas o sí, ese tipo de pagos.
Sí, 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 por supuesto. O sea, está claro que, o sea, nosotros también nos vamos adaptando a los tiempos. Tenemos compañeros y compañeras que son especialistas en criptos que van a rastrear, lo vamos a encontrar. O sea, las consecuencias siempre llegan. Puede que tardemos, sí, pero va a llegar. Y me consta que a veces es como que, bueno, cosas que se... Me parece que los delitos que se cometen por internet, y bueno, hasta que me pillen, pues tengo aquí este dinero. No. Van a llegar las consecuencias. O sea, que nadie piense que por estar involucrado en un delito de extorsión es una cosa trivial. No, es un delito muy grave, muy grave.
Hay que decir también, Vanessa, que leí al otro día que mucha gente lo que hace es optar por esta opción que existe actualmente en aplicaciones como WhatsApp, que son fotos instantáneas, es decir, que solo las puedes ver una vez. Pero, sin embargo, tampoco son completamente seguras, aunque esté deshabilitada esa opción de hacer una captura de pantalla.
Claro, si es que la única forma de estar totalmente seguros es... como madre, el consejo que podría dar a todos los que son madres, padres, o sea, a los menores, que no se envíen fotos de índole sexual, nunca, jamás. No se puede, porque el riesgo es incontrolable, no sabemos dónde va esa foto. Pero luego, si además es a una persona que no conocemos, porque no la conocemos, porque todas las relaciones por Instagram, por Facebook, por Twitter, no conocemos quién está detrás de la pantalla. Es muy, muy, muy incontrolable.
Es decir, que nosotros pensamos que es una mujer, quizá
no,
es una,
o sea,
persona,
la
una persona que está utilizando un traductor automático en India, que siempre es el chascarrillo y el chiste.
Tuvimos un caso de una chica preciosa que, bueno, tal, y resultó ser un señor de un pueblo lorense, que luego amenazó, o sea, pero que no, que no es real. O sea, no se pueden enviar fotos ni vídeos de índole sexual a alguien que no conozcamos. O sea, y eso hay que insistirle muchísimo.
Pues dicho queda. Vanessa Ulego, miembro del Sindicato Policial SUB, gracias por estos consejos y un abrazo.
Un abrazo, venga, un placer.
Es casi la 1 de la tarde y nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero ahora sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. And that's why everybody wants a piece of the action.